la bienvenida al candidato por el Frente Amplio para las próximas elecciones, el ingeniero Daniel Martínez. ¿Cómo le va, Martínez? ¿Cómo anda?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien.
¿Ustedes cómo están? Disculpen.
Gracias, gracias.
Gabriel, que no para de trabajar.
No bueno. Para de trabajar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. No, está bueno, pero está bien. Sigues trabajando.
Viste que está muy en debate ahora el tema de que ya pensando en el después, ¿no? O sea, de que va a ser necesario coalición, armar acuerdos, en fin, ¿no? Si yo te digo, porque parece que el frente está solo, ¿no? O sea, que no hay con quién acordar, que no tiene con quién acordar, que del otro lado están todos. Si yo te digo, yo tengo un concepto artiguista de la cosa, ¿no? Soy mercosuriano. Apoyo el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Hasta ahí me siento identificado en todo.
Soy regionalista, nada de cosa. Estoy por cambios en la educación. Estoy contra la reforma del miedo de Larrañaga. ¿A vos te parece que eso es una base mínima como para poder sentarnos a conversar?
Y yo creo que sí.
Bueno, te digo porque todas estas cosas.
Creo que sí, ¿sabes por qué?
Todas estas cosas son propuestas de Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Entonces,
pero
quiere decir.
Tú sabes que eso no alcanza.
Que hay
aspectos
de
visión democrática.
Sí, me dijiste que era una base para poder conversar.
Tú me diste un montón de datos que inclusive hasta yo creo que la visión del artiguismo, creo que...
Eso cada uno lo ve.
Obviamente, pero yo creo que no alcanza, creo que hay una visión sobre cómo debe estar basada la democracia. O sea, la construcción institucional para mí es importante también. No alcanza solo todos los aspectos puntuales, que son muy importantes, pero la institucionalidad, el respeto a la misma... ¿De qué forma va a ser la democracia, si es en la ignorancia del pasado o reconociendo lo que pasó para construir una democracia más sólida? Son elementos que son determinantes. Yo estos días en los actos estoy contando, porque la verdad que se me... ¿Viste cómo se te cae una especie de ficha? ¡Pac! Se me cayó una ficha ayer que fue en Juan Lacase. Me puse a pensar, en el medio de la locura, del cansancio, del cariño de la gente, de no poder andar por entrar a los actos porque son miles de personas... Pues, o sea, qué hermoso lo que me viene pasando estos días. Aparte de todo eso que decía, el cariño de la gente, pasar frente a clubes de la diferente lista del Partido Nacional, de la diferente lista del Partido Colorado, y hasta en un caso, y no voy a mencionar la ciudad porque de repente el hombre está vinculado a las Fuerzas Armadas y termina arrestado a rigor, hasta en un caso en un club de Cabildo Abierto.
Eso habla del buen clima de campaña.
Que la gente salía a saludar. Yo saludaba respetuoso. Y muchas veces decía, viva la democracia, viva Martínez, vamos arriba. La gente, pero 9 de cada 10, te juro, 9 de cada 10 se sumaba. Y yo a veces, ¿pero qué pasa? Uno solo en un lugar, en un pueblo de Cabildo Abierto. Generalmente las actitudes más agresivas venían de gente de Cabildo Abierto. O sea, gente que obviamente ve al frente como el demonio. O sea, entonces, y a lo que el frente representa, que yo creo que es... que ha sido en todo este periodo el fortalecimiento, y que a mí me importa, el fortalecimiento de la institucionalidad, la institucionalidad es el que acampara a los más débiles.
Dejando de lado Cabildo Abierto, ¿no? Digo, porque yo...
Está bien.
Pero tanta exigencia de coincidencia, ¿no le va a ser fácil al frente conseguir socios para completar las mayorías que no las va a tener seguramente, ¿no? Digo, quizás sí.
Todas formas, tú sabes que puede haber diferencias puntuales, ¿no? Se pueden... lograr diferencias puntuales. Nosotros en Tendencia Montevideo 9 veces necesitamos mayorías especiales porque eran gastos que trascendían el periodo. Por lo tanto, me parece que la Constitución está muy inteligente, determina 2/3. En 8 de las 9 veces las conseguimos. A veces con uno, a veces con otro, pero logramos.
Hablando de eso, de mayorías, un parlamento que va a ser multicolor, que va a ser muy, muy, muy amplio y demás. El primer gobierno de Tabaré Vázquez armó un poder ejecutivo con los liderazgos dentro del Consejo de Ministros, después en la segunda distinto y demás. ¿Cuál es su idea si llega a ser presidente? ¿Va a tener, es una idea tener los líderes sectoriales dentro del Ejecutivo o prefiere que sean los negociadores en el Parlamento?
No, yo lo que quiero, y me parece que para mí es imprescindible con mi forma de ver y hacer política, que yo reconozco que es diferente a mucha gente, formar equipos muy coherentes, sin estrecitas, con gente de overall que esté dispuesta a trabajar en equipo y a darle a cada tema el enfoque transversal, que lo que implica que cada tema en realidad involucra a muchas áreas, a muchos ministerios.
¿Más técnico que político?
Puede ser algo, obviamente, tiene que haber una base técnica, pero primero, yo me he comprometido a la paridad y que ayuda a pila. Las mujeres tienen mucho menos esto es mío, menos la visión de chakra que los hombres. Muchos jóvenes que también tienen mucho menos visión de chakra, un gabinete mucho más joven que el promedio de la historia del Uruguay, y sobre todo un perfil que digo, no, este no es estrellita, este no quiere hacer carrera política a través de una gestión brillante en
el
ministerio.
Eso para el Poder Ejecutivo.
Sí.
¿Y los líderes en el Parlamento?
Y si son electos por la gente, que se quede en el Parlamento. Sí. Y si no, queda una mano trabajando desde llano.
¿Cómo ve la negociación parlamentaria si es que el Frente Bien. No tiene las mayorías en las dos cámaras para gobernar? Ha tenido experiencia el Frente en esa hipótesis, sería nuevo.
En el Parlamento Nacional no, en la Intendencia de Montevideo sí, y no fue muy bien.
Pero ahí tenía mayoría, en la Intendencia Guampo, también tiene mayoría.
Sí, no, cuidado, pero en la Intendencia de Montevideo recuerda, muchísimos gastos se requieren mayorías especiales. Y lo logramos. Yo recuerdo que una vez tuvimos 29 votos, una sola persona en sala no votó un tema que era delicado inclusive. Lo trabajábamos, lo hablábamos, explicamos, lo dilatamos y salió.
¿Y esa negociación?
Yo creo, tengo la absoluta confianza de que el sistema político uruguayo es mucho más ayudando a que sea así en el buen sentido, no con concesiones. Yo no creo en pagar favores, no, sinceramente no me pidan que haga eso, pero creo que el sistema político uruguayo, cuando hay propuestas serias que involucran salidas para la gente, termina sumándose.
¿Y esa experiencia negociadora de Graciela Villar en la Junta, usted cree para que mí... es suficiente para el Parlamento con los nenes que hay en el Parlamento? Nenes me refiero... hombres que tienen, o parlamentarios que tienen 30 años, que son difíciles de...
Tengo la absoluta certeza, créeme, ¿sí? O sea, fue una excelente presidenta de la Junta Departamental en su momento, una permanente negociadora y una persona realmente muy muy capaz, tengo absoluta confianza.
¿Y por qué la alejaron tanto de los medios?
No, o sea, ha ido saliendo, pasa que...
Pero poco, a cuenta gota.
No, yo tampoco,
lejos de los programas políticos, ¿no?
Ya perdí el número, hasta hace una semana tenía 170 y algo de entrevistas que no pudimos dar. Es imposible, si tú te pasas como ahora que estuvimos 4 días al mango, en el interior, haciendo 8 actos, 8 caravanas, etcétera, no te da la vida. Y aparte uno tampoco quiere exponerse. Yo acá vine porque, bueno, estaba dentro de las 7-8 entrevistas que mi equipo había elegido, estaba esta, cumplimos, inclusive había una confusión que había quedado fuera, pero después se cumplió con la palabra, sí que se cumple con la palabra, pero yo me llegué a 2:30 de la noche y me dormí a las 2 de la mañana, porque uno llega con la adrenalina, está agotado, pero con la adrenalina que para dormirte tenés que pegarte 3 sopapos. Y entonces uno también
puede leer el programa del Frente para
o también puedo leer, no me da el tiempo porque necesitaría muchas horas las muchas propuestas programáticas que hemos hecho.
Lamentablemente tenemos poco tiempo, Daniel, por eso no quiero consideraciones muy profundas, pero sí reafirmación de algunas cosas, ¿no? El aunque lo hayas dicho, vos siempre decís, te lo he dicho, lo que pasa es que te entrevisto acá, te entrevisto en La Mira, te entrevisto, no, o sea,
es cierto,
es inevitable, viste, caer en preguntarte
lo
mismo, porque yo
en multiempleo,
como dice
está haciendo plata Gabriel, ¿qué
el público se renueva? La calle parece ser el único que en su programa propone cambios en la estructura de la educación, incluso hasta, ni siquiera Talvi, que propone todos los liceos estos, está proponiendo cambios en la estructura de la educación, porque así
la gobernanza, como le dicen,
sí,
ahora
sí, así se lo reclamó su candidato a vicepresidente.
Que conoce el tema.
¿Vos proponés seguir manteniendo los órganos desconcentrados, estos órganos desconcentrados que no han logrado tomar el timón de la educación para orientarlo? Yo siempre pongo el ejemplo del Promejora, ¿no? Que afectaba a un 2% de los liceos. Los gremios le metieron la presión y fue tremendo lo que pasó con el Promejora. Si uno lo analiza a fondo, es tremendo, ¿no? La ausencia de autoridad. ¿Vos seguís insistiendo con que los organismos de la educación tienen que estar integrados por representantes de los gremios y por gente que haya tenido en los últimos 10 años antecedentes de pertenecer a la educación, lo cual son
eso es parte de es parte de las exigencias.
Ex gremialistas,
es parte de las exigencias, han tenido antecedentes.
Están integrados.
O sea, está escrito,
hay
que
hacerlo. Por gremialistas y por ex gremialistas, pero se puede cambiar. No,
sí, está bien.
Porque la ley de educación no pensás cambiar.
Te voy a responder claramente. No creo que la culpa sea de la participación de los delegados de la educación, de los gremios.
No, te estoy hablando de
la...
Pero no pensás que la institucionalidad sí tiene que ver.
Mira, En la intendencia de Montevideo, alguien me dijo, parece una estructura militar, es un desastre desde el punto de vista de la concepción moderna de gestión, con lo cual era cierto. Hay que empezar cambiando todo. Y yo dije, si cambiamos todo, no vamos a pasar 4 años discutiendo para después hacer cosas. Esto, en base al liderazgo y coherencia, hay que cambiarlo. Y es lo que pienso hacer en la educación. Elegir muy bien, con mucha coherencia, de vuelta, no estrellitas, gente que labura en equipo, y con objetivos muy claros y acordados, un fuerte liderazgo donde nadie tenga protagonismo, sino que todos, ninguno es primario, no importa, lo que viene a ser primaria, inicial. Secundaria, inicial, UTU, formación docente, evaluación, todos los 5 áreas, todo el mundo apunte para el mismo lado y que sepa que si no apunta para el mismo lado va a tener que decir, bueno, me entrego mi cargo.
Martínez, ¿cuál es la prioridad principal de arranque de un eventual gobierno suyo? Así, lo que sí o sí quisiera lograr como punto de partida.
Y bueno,
alguna prioridad tiene, ¿no? Supongo.
Hay prioridades estructurales. Yo soy lo que creo en las políticas de Estado y por lo tanto no es la magia de un día para otro. Pero creo que sí, que hay medidas que apuntan a rápidamente ir fortaleciendo lo que es el gran plan director de ayudar al desarrollo de sectores productivos innovadores y con mucho valor agregado de desarrollo científico-tecnológico, lograr, y después eso, lo que decía ahora, formar equipos sólidos, coherentes, no que cada uno vaya para su lado, tengan hasta diferencias, cada uno se crea que su chacra, como elemento fundamental. Después en seguridad empezar a implementar rápidamente algunas de las medidas que hemos propuesto, o sea, instrumentar, o sea, todo el programa Más Barrio y Más Convivencia, todo el programa de ir avanzando a las 10.000 cámaras, todo el problema del fortalecimiento del PADO, el trabajar en la coordinación del Ministerio de Interior junto con Justicia y Fiscalías para que deje ver los choques y los problemas que ha habido, que a veces uno termina mirando afuera y no entiende, porque aparte el problema merece no que no se peleen ni menos públicamente, merece que vayan para el mismo lado. Creo que en cada área hay puntos muy concretos que lo hemos venido sosteniendo en el programa.
¿El mecanismo de urgente consideración lo va a utilizar?
No lo tenemos pensado, y si lo tenemos pensado lo haremos para leyes que tengan un número acotado de artículos, ¿no? No es justo firmar un cheque en blanco y discutir.
¿Pero por qué cheque en blanco si tiene que resolverlo el Parlamento? Tiene 300, que aprobarlo.
¿A ti te parece...? Por lo menos por eso escucha lo que dije. Yo dije, no creo que sea bueno 300 a 500 artículos, que es lo que se menciona que tendría, discutirlos en 45 días en la primera cámara, 30 la segunda y 15 si vuelve la primera. O sea, no da los tiempos.
Javier García dice que la ley de presupuesto se discute en esos plazos que tendría la urgente consideración y a veces son 800 o 1000 artículos y se discuten y se aprueban.
Javier García sabe que son un presupuesto que se basa en cuestiones que son agregarle a planes y a políticas específicas. A veces agregas alguna política puntual en algún ministerio, pero no es temas como alguno, como yo digo, que a mí me preocupa de sobremanera y no tomo mis palabras, tomo la del presidente, la UNMENU, que como resalto no es frendamblista, que cuál es el de la desmonopolización. Porque como le decían todos los países de Latinoamérica, a los 3 países que no tenemos liberalización de los precios de los combustibles, liberalización, que son, ahí me enteré eso, sabía que Costa Rica, no sabía que Honduras tampoco, y Uruguay, todo el resto le decía, qué envidia le tenemos. Es un disparate desmonopolizar, y mucho más cuando hay una refinería del país. Y tiene explicación técnica que ya la he hecho varias veces, pero es un tema de costos logísticos, nada más. Entonces, esos temas no se pueden discutir. Solo ese tema da para llevar a gente que explique, y sobra gente que explique, le va a costar mucho. Va a haber que inventar números para explicar qué sirve eso.
¿Estuviste de acuerdo con la ley de femicidio?
Con todo lo que se refiere a la aplicación de la ley contra la violencia. Creo por eso es una de las propuestas que tú ves, que es dar recursos y lograr llegar a tener 70, que hoy son muy pocas, sobre todo en Montevideo.
Sí, no se puede aplicar. Pero sabes que a mí me parece uno de los ejemplos entre tantos, de cómo el Frente en el intento de incrementar penas, de aplicar políticas represivas, ha incursionado en contradicciones, cuando no en ignorancias, ¿no? Gente que dice que aumentar penas no es la solución, en este caso estuvo de acuerdo en aumentar penas con el femicidio. Digo, yo le pregunto a la gente, ¿es más grave matar a una mujer que matar a un niño? No entiendo por qué, la verdad. Y yo te quiero preguntar una cosa concreta. ¿Vos sabés qué porcentaje de homicidios son femicidios?
Lo que sí sé, no, del total de homicidios no, en la cabeza de este momento no tengo. Lo que sí te puedo decir es que hay 40.000 denuncias vinculadas a violencia de género, que es más que todo el resto.
Pero sería importante, viste, que gente que vota leyes sepa este tipo de datos. Totalmente de acuerdo. Porque es importante saber que estoy votando una ley que refiere al 11% del total de homicidios que se cometen. Es importante que lo supieras, vos y los demás.
Estoy totalmente de acuerdo, porque una vez un conocido constitucionalista, muy buena persona, políticamente nada que ver con, digamos, más bien independiente, vinculado a un partido tradicional, pero independiente, hace como 20 años, yo creo que no estaba yo en política, en un casamiento, un cumpleaños, me dijo, conversando sobre el tema del crecimiento de la inseguridad, a mí me habían robado en gobierno blanco y colorado, en cada año me robaban una vez y me siguieron robando, o sea, tuve, nunca mucho, pero siempre tuve. Entonces me decía, mira, en Uruguay somos medios tontos. Nos hemos dedicado a aumentar las penas pensando que eso detenía la inseguridad y la violencia, y lo único que ha pasado es que ha seguido aumentando la inseguridad y la violencia.
¿Vos estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo.
Pero tu ministro de Interior no está de acuerdo.
Y tenemos las cárceles llenas de gente, ¿está bien?
Tu ministro de Interior no está de acuerdo con ese concepto.
Pero yo te estoy diciendo lo que yo pienso.
¿Y cómo puede haber esa diferencia entre el presidente y el ministro del Interior?
Por suerte, en la vida hay diferentes. Tú viste que nuestro enfoque que hemos hecho, yo no cuestiono para atrás, digo, cada uno, pero el enfoque que hemos hecho de medidas es mucho más transversal, busca sobre todo tener una visión mucho más integral, hablando de seguridad y convivencia. Yo soy de los que creo, tú me decías, ¿apoyaste la ley de feminicidio? Sí, porque hay que poner el tema, porque hay que lograr. Por eso nosotros, ¿en qué nos insistimos? Aumentar las tobilleras y llevar a 70 los lugares en el país.
Sí, por lo menos para que pueda ser aplicada.
Exactamente, a eso me refiero.
Tal ley que se pueda aplicar.
Exactamente, no pensaba tanto en las penas, que yo no soy de... La vida me enseñó que no es un tema, y te voy a contar una anécdota después, no es por la verdad aumentar las penas que se evitar los homicidios o cualquier delito.
Bueno, qué bueno que lo pensás, porque tu ministro de Interior tiene un matiz.
Y una vez me pasó, hablando con un botija, que andaba hablando conmigo con un bufo, en la calzada, andaba en la cintura, y en un barrio de contexto crítico, que él me decía, che, mira que a vos te dejo venir porque yo era senador, porque vos sos Martínez, sí, tú puedes venir acá porque vos trabajás para los pobres. Y digo, gracias por darme permiso a estar, me quedé como asombrado, la verdad. Digo, empezamos a hablar, y decía, no, ¿por qué no te pones a estudiar, viste? Todo ese discurso. Me dice, ¿para qué? Yo voy a morir antes de los 20 años, voy a morir en un enfrentamiento con la policía, ¿para qué ir a estudiar si eso, para mí, yo no tengo futuro? Lo comento porque es impactante, ¿no? Cómo. Y además empezamos a hablar, y claro, en su familia se perdía la última persona que había tenido un trabajo formal. Ya no se acordaba. Le voy a preguntar a mi abuela a ver si se conoce, sabe a alguien. Digo, cómo son mucho más complejas las cuestiones. Y hay que ir al. Por eso lo que yo creo que ir, hay que, por supuesto, más y mejor represión, más y mejor prevención, pero también atacar los problemas estructurales. El otro día hablaba con un experto sueco, era, que le preguntaba, ¿no? O sea. Digo, ellos son otras sociedades, tienen otro tipo de problemas, pero el hombre trabajaba en el tema, ¿qué hacer y que hay que experimentar para recuperar a gente que ha quedado ya, nació fuera del sistema? Y su padre estuvo fuera del sistema y su abuelo estuvo fuera del sistema. Porque es un problema de construcción estructural, de qué forma la familia se integra y se relaciona con la sociedad. La pucha. No hay recetas tampoco para el tema, ¿no?
¿Vos conocés a Neil Christie?
No.
Te recomiendo que lo leas, un libro que se llama Una necesaria cantidad de delito.
Ah, mira.
Telo.
Bueno.
Martínez, todos los.
Después anotame, Nils con H, N-I, o así, no importa.
Nils Christie.
Así como dice, ¿no? Me interesa porque es un tema que lo he visto en mi presencia en el territorio, hablando con la gente, me ha pasado más de una vez. No solo el Marconi, que es este caso que contaba, también me pasó en Chacarita a los padres, hace muchos años, algo muy parecido, o en el primero de mayo.
Todos los gobiernos de Frente Amplio, Martínez, antes de cada elección, fueron especialmente cuidadosos con las señales sobre quién tendría la conducción económica. Lo hizo Vázquez en su primera presidencia, llevó a Astori a Estados Unidos, a las reuniones con los organismos internacionales, lo presentó. Mujica, cuando nombró a Astori vicepresidente, negoció la continuidad de la economía, y Vázquez puso a Astori como su ministro. ¿Quién sería un eventual ministro, un responsable de economía? Porque es una señal importante para los mercados, para la gente, para la confianza.
Para el Frente lo fue en los primeros gobiernos, ¿no?
Está bien.
La continuidad de las políticas económicas ha sido una de las certezas del Frente Amplio.
En los dos casos que tú mencionaste, era más importante inclusive porque, bueno, podía haber gente que podía tener dudas. Yo creo que ya a esta altura nadie duda por el Frente Amplio y por Daniel Martínez, por lo que uno ha experimentado en lo que ha sido su experiencia de vida, lo que vamos a tener en lo global, en lo macroeconómico, en lo estructural, una continuidad, y en lo microeconómico, en la aplicación de políticas activas para el desarrollo económico de la nación, dar un salto en calidad, diversificar ciencia y tecnología, va a haber variantes que son producto también de la realidad.
Pero si te digo Cristian Daude.
Puede ser.
¿Pero tiene grandes chances?
Ya te dije, puede ser, con eso alcanza.
¿Y bueno, va a ser ministro de Economía, podemos decir?
¿Por qué nombrar al eventual ministro del Interior y no al de Economía? ¿Por qué hacer ese sesgo hacia un tema?
Porque yo creo que, a mi entender, no soy dueño de la verdad, en esta etapa, así como en aquel momento era muy importante nombrar al ministro de Economía, en esta etapa era muy importante nombrar al ministro de Seguridad.
Y con un 5% de déficit y con las
4,8.
4,8. Y con las calificadoras sí, mirando de costado. ¿No es importante una señal? Porque una cosa es el mensaje de Ferreri o de Daude, otra cosa es el mensaje de Olesker cuando habla.
O de Belker,
¿no? Olesker tiene una visión, o Andrade.
O de Belker.
¿No?
Mi equipo creo que tiene mucha coherencia.
Sí, pero el hecho de que haya dicho puede ser con Daude es un puede ser firme.
Dije puede ser. Está bien que tú quieras sacarme para eso, digo puede ser. No, yo lo que creo es que hay gente joven que ha hecho mucha experiencia y que perfectamente está capacitada como para hacer una conducción que sea seria, responsable, cuidando los números y entendiendo que el déficit fiscal es muy importante para la salud de un país. Ahora bien, cuando tú miras los 8, 9, no me acuerdo, me acuerdo que eran varios, de memoria no me acuerdo, pero todos los puntos que las calificadoras de riesgo miran para dar grado inversor, para calificar el riesgo país, el déficit fiscal es uno.
Es uno.
Y lo hemos dicho, estamos absolutamente comprometidos a bajarlo al menos un 2%.
Esa negativa a marcar un nombre que marque una tendencia clara en economía,
no es lo
¿tiene
más
que ver con que la correlación interna que resulte el domingo determina los énfasis programáticos de su gobierno?
No.
¿Cómo?
Perdona.
Si la mayoría es el MPP y el Partido Comunista, será una cosa.
Está bien. La gente elige un presidente, elige un parlamento. Cada uno que cumpla sus funciones. Tú sabes muy bien que la intendencia de Montevideo, mi primer año fue complicado en mi relación hasta con la fuerza política. Muchos no entendieron que yo haya hecho un gabinete que tuviera 5 de los 8 primeros de los directores de departamento que fueran independientes del Frente Amplio, y algunos me querían decir, no, mi nombre es tal. Yo decía, no, tu nombre será, te felicito, muchas gracias, pero prefiero tal persona porque quiero gente de overall para trabajar en equipo, ¿tá? Y que tenga perfil de trabajo en equipo. O sea que, te recuerdo un caso nomás, que fue... Yo lo sentí fuerte porque hubo actos sindicales en mi contra muy fuertes en la puerta de la intendencia, lo que fue lograr parar el descalabro del transporte público y nos enfrentamos a todo el mundo, nos relajaron. Las empresas privadas del transporte, las cooperativas, los sindicatos de las cooperativas y sectores políticos, no solo la oposición, sino el Frente Amplio, y seguimos en un norte. ¿Y sabes una cosa? Hace 8 meses que después de 6 años de caída... el boleto se está recuperando.
Le preguntaba
y el
esto
precio del boleto al usuario frecuente va a pasar casi 3 años sin aumentar.
Le preguntaba esto de la correlación de fuerza.
¿Hacia dónde ir?
Porque a Vázquez varias veces el plenario le enmendó la plana, ¿no? En algunos temas le enmendó la plana.
Está bien,
¿no?
Está bien. Yo voy a pelear.
Y Vázquez, nadie puede negar el liderazgo que Vázquez tuvo.
Voy a pelear por explicar y convencer y lograr que mis visiones sean las que se impongan.
¿Cómo reactivar
con
el sector productivo?
Bueno,
el arroz, la lechería,
no,
que son...
No es solo eso.
No, pero son los más... me refiero al agro, estaba preguntando del agro, ¿no? Que son los más complicados.
No entendía.
Y sobre todo por la exportación y lo
en
que
el caso
de
arroz es
el
más complicado, y yo creo que hay que continuar la línea de darle exoneraciones, hoy por hoy, de devoluciones impositivas a cuestiones, porque obviamente es un sector que ha hecho las cosas muy bien desde el punto de vista tecnológico. Si tú dices una escala 1 a 100 en tecnología, en diferenciación, en calidad, el arroz debe andar en 90. Debe tener... Sí. No estoy tanto en el detalle.
La brecha tecnológica es muy poquita la que tiene.
Es el sector, tal vez, el único que uno dice, ¡epa! Acá hay muy poco por hacer, clarísimamente, ¿está? Del sector agropecuario, ¿no? La leche, por ejemplo, sí, ya tiene mucho más campo, sobre todo en los pequeños y medianos, porque hay un problema de tamaño y por eso ahí hay que apuntar. Por eso el tema del campo, el tema de los campos de recría para los productores pequeños, todas esas cosas, la ayuda tecnológica, los créditos blandos, el tener fondos de garantía y seguros que contemplen diversos tipos de eventualidades, aún... la persistencia de periodos largos de precios bajos de la leche en polvo, que es la que marca el precio internacional de la leche, esas cosas hay que hacerlas. Pero salvo el arroz, que es un lugar donde hay que buscar lo que se pueda. Tampoco podemos, nosotros no podemos incidir en el precio mundial, ojalá.
No, somos, puede incidir en los costos internos,
correcto,
tarifas.
Correcto, y en eso se está haciendo y se está trabajando fiscal, y hay propuestas. De todas formas, recuerda, no hay experiencia en el mundo donde solo los costos internos den la competitividad a un país o a un sector de producción de un país. No hay. Hoy por hoy, lo que están logrando mayor competitividad es por excelencia, calidad y desarrollo científico y tecnológico dentro de las cadenas de valor. Los costos internos son elementos más bien de segundo nivel en incidencia. Pueden, en el caso de un sector productivo que está al borde de morir ahogado, de implicar la vida o la muerte. Pero no es el único elemento. Mucho más incide la competitividad.
Muchos empresarios, exportadores, en cuando avanzamos en la cadena de valor en Uruguay, cuando agregamos valor agregado, perdemos competitividad porque es muy caro producir.
No estoy tan convencido de eso.
¿No? Vaya a discutirse los
empresarios. Se los he dicho. Yo tengo muchos amigos, pero yo soy un exportador, o sea...
En el rubro,
un rubro particular, o sea, además no es lo mismo vender miles de toneladas de arroz que vender...
En el caso de la lana,
la 10, 12, 14...
Tops, ni siquiera se puede exportar en tops, porque agregarle el valor al tops es un costo agregado. Exportamos, retrocedemos, lana sucia, lana apenas lavada. Cuidado.
¿Tú tienes la certeza que no hay saltos en calidad para hacer las cosas diferentes, para exportar?
No, depende de qué sector, por eso.
Porque yo te cuento una anécdota que a mí me impresionó, cuando un gerente del BID me manda el artículo, no podía creerlo. Le digo, ¿esto es verdad o es una fake news? Digo, no es verdad, me dice. Holanda, un país de 42.000 kilómetros cuadrados, 4 veces más chico que Uruguay. 17 millones y medio de habitantes, 5 veces más grande de población que Uruguay. Hace 15 años decidió ser un protagonista en la aportación de alimentos. La consigna era, usando la mitad de recursos, producir el doble. Usan menos de la mitad y producen más del doble. Hoy son el segundo exportador. Y perdón, sueldos altísimos, impuestos mucho más caros, combustible mucho más caro, costo país mucho más caro. Son el segundo exportador de alimentos del mundo después de Estados Unidos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Por lo menos hay que abrir la croqueta. Me dedicaba a exportar...
Una historia de colonización...
Lo que quiera, muchacho. Pero son parámetros que se miden, son costos país lo que tiene. Yo digo, da para pensar.
En lo que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, 70.000 puestos se han perdido, se han creado 300.000, ya sé su respuesta, sí. Pero la gente que está sin trabajo hoy, ¿cuáles son los mecanismos más reactivadores del trabajo en el corto plazo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles sectores son?
Sin duda buscar profundizar la inversión tanto extranjera como nacional, cosa que, bueno, el UPM va a ser una ayuda grande. Sin duda la obra pública, por las vías que sea, de poner recursos directamente, proyectos público-privado, de participación público-privada, lo que sea, las alternativas que sea para la obra pública, que ya de por sí con esos dos, con lo que ya está decidido y aprobado, hay 15.000 nuevos puestos, 15.000 puestos de trabajo que hoy no están. Hay que ver cómo sigue marchando la economía a nivel global. Igual, lo que queda claro es que el mundo está cambiando, las formas de trabajar están cambiando y van a cambiar cada vez más rápido. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra apuesta a utilizar parte de las ganancias del Banco República, esos 120 millones de dólares, para ayudar a generar emprendimientos innovadores diferentes que generen más trabajo y de calidad, y apoyar a esos 16 sectores que el estudio prospectivo, es decir, de futuro, de qué pasa en el mundo, en la economía, en la competitividad, con nuestras posibilidades, masa crítica de gente con conocimiento, apostar a esos sectores sigue siendo el camino de la diversificación productiva,
Mujica,
que implica más trabajo y de calidad.
Ha insistido en generar mecanismos de inversión que atraigan a los capitales uruguayos que están en el exterior.
Me
y
encanta.
Lanzó la posibilidad de generar instrumentos que tienten a los inversores, por ejemplo, abrir el paquete accionario de algunas empresas públicas, un porcentaje para capitalizar el Estado y para atraer capitales. ¿Puede ser algún camino a seguir? ¿Lo tiene, digamos, en mente? ¿Lo han conversado con...?
Apelo tu memoria, porque lo que importa son los hechos, no palabras.
Uh-huh.
Cuando yo fui presidente de ANCAP,
surgió, que tantos años me olvidé.
Exactamente, sí, tú tenías pelo, no tenías pelo blanco y yo tenía 2 milímetros más de pelo. Surgió la oportunidad de comprar Texaco, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas?
Uh-huh.
Por más que alguna gente me dijo cualquier disparate, que íbamos a gastar, los hechos demostraron que Duxa, la empresa distribuidora banca, pasó de ganar $1 millón por año a ganar 30. Pero mi idea era no comprarlo solo con capital uruguayo, sino abrir para que en participación accionaria, ya que Duxa es una empresa privada, participaran ciudadanos, hasta un porcentaje, pero participaran, priorizando los pequeños inversores. Como intentamos hacer, aunque no se dio, mucho con el Fondo Capital en la Intendencia. Abrimos, intentamos abrir. El problema es que justo nosotros, el año anterior a que asumimos, había tenido un año de déficit negativo, Duxa, y tiene que tener 3 años de superávit una empresa para poder cotizar en bolsa. Pero mi idea había sido comprar Texaco con parte del recurso y ahorro de uruguayos.
¿Va a hacer eso con Petrobras? ¿Va a comprar las estaciones? No, ¿va a proponer lo mismo?
Yo realmente estudiaba los temas. Inclusive alguna gente hasta el día de hoy me dice, ¿cómo sabes tanto de lo que pasa en los mercados? ¿Qué refinerías están prendidas? ¿Cuál es esto? Todo lo que incide, ¿y por qué digo? Porque estudié, yo no me gusta hacer chantas. Es más, cuando el hedging, el famoso seguro de la compra de petróleo, yo no quise hacerlo porque decía, hay que saber tanto, por más que yo miraba todos los días cuántas refinerías están prendidas en el mundo, qué pasa en el mercado tal, qué están produciendo, qué pozos están, pero igual es tan complejo que dije... Es tan difícil prever lo que va a pasar, y cuando uno es un seguro, si le arrasa el momento, como le pasó lamentablemente al siguiente directorio, terminas perdiendo plata, porque si baja, marchaste al despido. Por lo tanto, creo que hay que estudiar mucho los temas. Yo hoy por hoy no estoy en condiciones de contestar tu respuesta, porque creo hoy la logística está muy bien armada, y haber comprado Texaco nos generó ahorros logísticos impresionantes, que hicieron que pasáramos de 1.30 o más millones de dólares de ganancia. Hoy no te podía decir eso, si comprar Petrobras implicaría eso.
¿Hay que dar partidas sociales sin esperar retribución, digamos?
Aquellos sectores que sean necesarios, sí. Digo, a la gente que está en indigencia o que no accede ni tiene posibilidad de rápidamente permitirle acceder a una condición de vida digna, sí. Pero hay que hacer más el acento en el empoderamiento, ¿no? En el darle. Hay un programa que me encanta y lo he visto en todo el territorio uruguayo que se llama Uruguay Trabaja. Eso es un instrumento de empoderamiento de la gente, ¿no? Que es darle herramientas, posibilidades, formación, respaldo para que se larguen a la vida a pelear con su propia fuerza. Ahora bien, hay que ayudarle a que saque músculo. Si van a pelear solo con 2 gramos de carne contra el hueso, están fritos.
¿Conoces el plan 7 zonas?
Lo conozco, sí.
¿Qué me puedes decir de él?
Y que creo que fue un plan transversal e interesante que, mucho más modestamente, fue la parte que nosotros colaboramos, la transversalidad, el plan, el operativo Mirador, aunque era más focalizado a otro tema, que era la eliminación de las bocas de pasta base. Buscamos en cada lugar hacer intervención, yo qué sé. Esta semana se inaugura una calle con viviendas refaccionadas en Los Palomares.
Pero yo lo que pregunto es, ¿cómo puede ser, entre todas las opciones de gobierno que hay, haber dejado sin recursos a ese plan?
Bueno,
con la importancia que tenía para la integración social, total, para la seguridad.
Yo lo que te digo
para
es,
la seguridad.
Estoy de acuerdo.
O sea, ¿cómo es posible que haya habido alguna opción de esas características?
No tengo idea, pero cuando tú lees el plan más barrio, más convivencia, las 25 zonas de intervención socioterritorial, es justamente eso. Es una visión, una aplicación del plan 7 zonas más ampliado.
Hay que confiar en que no va a pasar lo que pasó.
No, pero aparte lo hemos puesto como base de... El primer punto de los 12 puntos de seguridad es ese punto.
Estaba este como destacado.
Estaba destacado. Bueno, pero...
No solamente estaba destacado, se habían logrado...
Gabriel...
Se habían logrado resultados visibles, ostensibles.
Gabriel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú recuerdas, por suerte, cuando se hace la evaluación de lo que yo prometí en la Intendencia y lo que cumplí, ando arriba de un 90%, o sea, porque, bueno, logramos... En algunos temas, como era el espacio público, que es parte de lo que tú dices también, la convivencia... No cumplimos con las 150 plazas prometidas. Vamos a llegar a cerca de 200 al final del periodo. Perdón, ¿plazas mejoradas o nuevas?
No, yo volvería sobre los nombres para el equipo económico.
Insistente, amigo.
Gabriel habló de Cristian Daude. Sin embargo, usted tuvo un actor en primera línea en la Intendencia,
sin
que
duda,
fue Juan Welker.
Sin duda, en el caso de...
¿Ese lo tiene pensado para integrar su equipo más cercano en economía?
No tengas ninguna duda.
¿En OPP podría ser? ¿O en el Ministerio de Economía?
No tengas ninguna duda. No te voy a decir más, no tengo ninguna
duda. ¿Podemos anunciarlo para OPP entonces?
No. Tú anuncia lo que quieras.
Lo armamos acá el equipo.
Pero
Juan, aparte, que lo conozco bastante más... Es un tipo inteligente, estricto. Firmamos un equipo, como yo decía, armó un escudo. Porque hicimos rebotar unos cuantos contra el escudo que venía de pedir más recursos y no hay plata.
¿Le vas a hacer seguir perdiendo plata?
¿Eh?
¿Le vas a hacer seguir perdiendo plata?
Bueno, había pasado. Yo dividí por 5 mi ingreso cuando pasé la actividad privada a la pública.
Últimamente estás... Te lo dijo García el otro día en el programa y te enojaste.
No estoy de acuerdo.
Te enojaste y me parece que no entendiste muy bien. Porque... era hasta casi un consejo, ¿no?
No, está bien.
Se te ha visto,
no,
yo, además al Fito se te ha visto, se te ha visto cambiar un cambiar el talante últimamente. ¿Vos pensás que los medios de comunicación están...?
No. Y aunque lo fueran...
¿Están inclinados hacia la oposición? ¿Vos no, lo ves eso?
No me preocupo en analizar eso porque, aunque lo fuera, la libertad de prensa implica que yo no me voy a meter en los medios de comunicación.
No, pero una cosa... Pero recuerdo que en su momento Vázquez dijo que había perdido la elección por la televisión, ¿te acordás?
Mira, no.
¿Vos pensás que los medios están inclinados...?
Yo, unas cosas que encargamos, ha sido un seguimiento del comportamiento de los medios de prensa ante los diferentes candidatos y ante noticias positivas o negativas de los partidos políticos. No todos los medios de comunicación trabajan con ecuanimidad. Hay muchos que sí. Y hay que hacer. La mayoría trabaja con ecuanimidad. Y además, más ahora nacionales que las internas. ¿Tá? Pero no todos pasa lo mismo. Ahora bien, yo voy a decirle a ese medio de comunicación: tú tienes cuatro veces más.
¿Pensás que inciden en el resultado? ¿Que pueden incidir en el resultado?
No, creo que no tanto. El uruguayo tiene un olfato especial, tiene una forma. Somos una nación en donde, por suerte, la fake news tiene mucho menos incidencia que en otros países. La cercanía que tenemos hace que sea mucho más difícil. Pero por eso yo no me angustio. Ahora bien, la información la tengo.
La última. ¿El susto despertó al mamado?
No sé, yo lo que veo es mucha pasión y enamoramiento, a tal punto que a veces te agobia, ¿no? Yo te aseguro que llegar a un estrado de un acto estos días es una tarea titánica, titánica.
¿Es más optimista hoy que hace 20 días?
Sí, pero como digo siempre, así tuviera el 10% de intención de voto en las encuestas, o tuviera el 80%, el que me conoce sabe que yo dejo todo en la cancha siempre, no tengo otra forma de actuar.
Pero te vos ves que si perdés serías visualizado como el hombre que entregó el mando de la izquierda a la derecha.
Y yo qué sé, y si me toca, asumí el orgullo de ser candidato de esta fuerza política sabiendo que podía pasar. Por lo tanto, no me duele en prenda. Siempre he tenido actitud de disfrutar cada cosa que hago en la vida, pelear hasta la muerte.
¿Pensás realmente que el triunfo de la derrota del frente sería el triunfo de la derecha?
Yo creo que es el triunfo de un modelo que realmente, y te lo expreso en este detalle nomás, lo que yo creo que es un error garrafal, bueno, y también lo mismo que decir que así el precio del crudo se va a las nubes, no va a aumentar los combustibles, digo, estamos hablando de cosas que son demasiado erradas, disparatadas económicamente. Yo creo que sería un modelo que realmente...
Pero por eso digo, no te hablo de oligarquía, pueblo, no, que fue lo que dijo tu compañera de fórmula, pero ¿la derecha? ¿Es la derecha?
Yo creo que es un modelo conservador, es un modelo sin duda conservador, que tiene una visión que lamentablemente no creo que va a ser el retroceder del país. En eso estoy absolutamente convencido.
Daniel Martínez, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto.
Pero un placer, muchas gracias.
Cuando sea presidente, si lo es, ¿va a seguir viniendo o va a seguir dando entrevistas o se va a perder en el Olimpo de los dioses?
Pues seguramente vamos a tener algunas salidas. De todas formas, no quiero perder algo, que es el contacto con la gente. Ha sido lo que me ha alimentado mi ser, mi personalidad, mi entender lo que pasa a lo largo de lo que ha sido mi carrera. Yo no soy un militante, soy un político, sí, pero soy sobre todo un militante de la vida. Y eso me ha permitido mantenerme mucho más cerca de las realidades que tal vez que otros que pegan demasiado la cola contra una silla. Así que prefiero más contacto con la gente que periodismo, pero es una parte del contacto con la gente.
Y bueno, través de Informativo Sarandí está llegando a miles y miles y miles.
Pasaste el chivo.
Si no lo pasé yo, no me pasé usted. Por de pronto, en noviembre nos encontramos nuevamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
No sé, puede ser. No sé.
Gracias.
¿Qué se iba a hacer?